Nuestro momento emprendedor nos lleva a la provincia de Salta, a un pueblo de película. Estamos en comunicación con Leo y Ramiro López de Iruya Excursiones. Buenos días, bienvenidos a Lugares de la Argentina.
Buenos días, Evangelina. Un gusto saludarte desde nuestro lugar, desde un lugar que fue denominado o nominado a uno de los 50 pueblos más lindos del mundo. Así que orgullosos de pertenecer a este hermoso, hermoso lugar. Estamos ahí con mi hermano Ramiro también, que es uno de los co-coordinadores de este grupo.
Bueno, para el que está escuchando en este momento la radio, va a decir, uy, hay un poquito de ruido a viento. ¿Qué pasa? Es que Ramiro está afuera. Y el que puede ver el video por YouTube va a ver el paisaje que tiene. Hola Ramiro, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Evangelina. Muy buenos días a todos los que nos escuchan, de cualquier punto que sea, ¿no?
Bueno, cuéntenos primero, ¿dónde queda Iruya? En la provincia de Salta, sí, pero ¿cómo se llega?
Para llegar a Iruya necesitamos, sí o sí, por un lado, pasar por la provincia de Salta, ¿sí? Perdón, por la provincia de Jujuy. De Jujuy. Desde Salta capital hacia el norte tenemos 320 kilómetros, ¿sí? Sí o sí pasando por la quebrada de Humahuaca, siguiendo por la ruta 9 y luego desviándonos por la 133 hacia el pueblo de Iruya. Llegamos en el trayecto, pasamos por los 4.000 metros de altura, ¿sí? Importante. Importante por un lado porque hay que tener en cuenta el tema de la altura en este caso, pero también así el paisaje que tenemos cuando llegamos a los 4.000 metros y empezamos a descender hacia Iruya es espectacular.
Bueno, a propósito, yo fui hace más de 20 años, tengo que volver, tengo que llevar a mis hijos y necesito que ustedes me actualicen la información. Recuerdo que habíamos salido en combi desde Humahuaca y en el último trayecto, no sé si serán 70, 80 kilómetros, ya en Salta, no en la provincia de Jujuy, el camino era muy angosto, de altura, había tramos en los que teníamos que esperar que cruce el de enfrente porque no había lugar para los dos. ¿Eso sigue siendo igual?
Sí, hoy en día está más ampliado el camino, por un lado. Sí, sigue siendo de ripio, la parte que era de ripio, que son 75 kilómetros, creo que es, Ramiro creo que tiene más el tema de la distancia, pero sigue siendo el ritmo, pero el camino es un poco más amplio. Sí, igual siempre hay que manejar con cuidado, eso sí. Los colectivos, hoy tenemos más frecuencia de colectivos que hace 15, 20 años atrás, ¿sí? Desde Humahuaca tenés 3-4 frecuencias, ¿sí? Para ingresar, lo mismo para salir. Así que ha cambiado bastante el tema de los caminos, el tema de... de tránsito.
Igual lo vale, La aventura, sí. Justo, no quiero ser autorreferencial, es lo último que cuento. Había crecido el río y la combi no pasaba, así que nos tuvimos que bajar, cruzamos y llegamos caminando a Iruya. Valió absolutamente todo, cada paso, porque ese pueblo es fantástico. ¿Qué les voy a decir a ustedes? Rami, contanos cuáles son las excursiones que ustedes ofrecen.
Bien. Nosotros, como Iruya Excursiones, tenemos varias opciones para distintos tipos de población, ¿sí? Una de las que más estamos destacando en este momento es para gente que viene con poco tiempo, con la familia, y quiere llevarse no solamente fotos de paisajes, sino que se quiere llevar algo de historia, algo de las vivencias de la zona. Estamos ofreciendo uno que es muy cerca de Iruya, es unas ruinas arqueológicas justamente donde yo hoy me encuentro, prácticamente a metros de las ruinas. En total nosotros ese recorrido lo hacemos en 4 horas, lo hacemos durante la mañana, durante la tarde o ahí en esa parte destacamos lo que sería la caminata nocturna, ¿sí? Eso está hecho para todo tipo de público, es de menor exigencia y está con bastante, es bastante completo. Se puede hablar de salud medicinal, digamos, autóctona o ancestral, de educación, de infraestructura, de agricultura, de ganadería, está bastante completo y es bastante corto, ¿sí? Y después tenemos otra que también es una de las más exigentes, hablamos de la mínima a la máxima, Laguna Verde, ¿no? Laguna Verde tenemos 3 días de caminata, arrancamos en Iruya los 2.750 metros y terminamos a los 4.600 metros que está la laguna. Entre medio está Capilla, una comunidad donde es mi padre, nuestro padre. Tenemos un refugio ahí que hoy por hoy está bastante equipado. Bueno, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que a los 4.000 hace bastante frío. Entonces, bueno, hoy por hoy podemos contar con calefacción en este lugar, ¿sí?
Y tenemos tiempo de adaptarnos, porque son 3 días.
Sí, sí, sí. Siempre nosotros tratamos de que, como decía Leo, venimos pasando por la quebrada, venimos subiendo de a poco, haciendo pequeñas caminatas. Entonces, venirse aclimatando y aquí arrancamos esa caminata, esa travesía bastante, que es dentro de todo bastante exigente, pero es muy enriquecedora, cambia de paisajes, estamos en el valle y llegamos a la prepuna, ¿no? Distintos tipos de vegetación y todo eso, y volvemos a entrar al valle, que sería a San Isidro. El segundo día venimos a dormir en San Isidro. Y después tenemos otra también del mismo tiempo de disponibilidad, sería de 3 días, es un poco menos exigente, ahí pasamos a los 3.550 metros, lo más alto, que sería Iruya, San Juan es una comunidad donde paramos en casas de familia, dormimos ahí, el día siguiente hacemos a San Isidro, dormimos en San Isidro y regresamos a Iruya. Y después tenemos otra que es a Nazareno. Es una travesía, si bien es más larga, son una caminata de 4 días, tenés que disponer de 5 días igual porque hacemos 4 días caminando y el día siguiente salimos desde Nazareno a La Quiaca, ¿no?
Bueno, así suena muy ambicioso. ¿Cuántas horas por día se caminan? Aclaremos todo.
Bueno, por un lado está la cantidad de horas que caminamos, ¿no? Que, por ejemplo, la primera a Laguna Verde, hacemos el primer día Iruya-Capilla. Capilla se encuentra el refugio, 3.900 metros. En sí, toda la comunidad, la parte más alta, llega a los 4.000 metros. Es una caminata de entre 6 y 7 horas, ¿sí? Pero entre paradas fotográficas, descansos, sí, claro. Hidratación y todo eso.
Baño.
Dentro de todo, baño, algo de comida, ¿no? Así que, bueno, entre todo eso se hace. Pero sí, es un promedio, digamos, de las caminatas que estás caminando, solamente caminando entre 5 y 6 horas por día, pero siempre tranquilo, ¿no? A Nazareno, por ahí hacemos también. El primer día es un poco más exigente, son 8 horas, pero siempre con paradas. Digamos, si bien lo que decíamos, Laguna Verde, es una de las más exigentes y está alto, es la más alta sobre el nivel del mar, pero de alguna manera también es accesible para mucha gente que no necesariamente tiene que estar súper preparada físicamente. Pero sí también tiene que estar más preparada psicológicamente, ¿no? Decir, bueno, voy a hacerlo,
voy
y eso te ayuda, voy a llegar. Entonces, si bien es exigente, pero no es una limitación para gente que tenga que venir sí o sí preparada físicamente. Sí tiene que tener preparación, pero no es indispensable, digamos. Sí, se ha estado caminando con mucha gente que han sido sus primeras experiencias de caminata en altura, en trekking, ¿no?
Entonces, recomendaciones, por ejemplo, la campera de abrigo, obviamente, para la mañana y para la noche, pero ir sacándose prendas, o sea, tipo cebolla, porque de tarde debe hacer calor.
Sí, por ahí nosotros recomendamos que lleven, ya sea remeras, calza, de primera piel, ¿cómo se dicen? Térmicas, de primera piel. Después, por ahí, algunas camperas, pullover, siempre que sean ropa no de algodón, ¿no?
Buen dato.
Porque transpira, es alto, la ropa que nosotros usamos es por ahí de secado rápido y eso ayuda a que con el frío no tomes mucho frío, digamos. Entonces, sí, polar 1, polar 2, Polar 3, ir algún rompeviento, guantes, también puede ser de primera piel, segunda, gorro de abrigo, también gorra para el sol, protector solar.
Zapatillas de trekking, lógicamente. Y Leo, ahora sí te pregunto a vos, ¿cuál es la mejor época del año? ¿Cuándo no tenemos lluvias, por ejemplo?
Como la mejor época, si decimos la mejor época, siempre es la mejor época para visitar, ¿sí? El mejor momento siempre está. Tenemos que tener en cuenta que las lluvias empiezan normalmente mediados de diciembre, ¿sí? Hasta mediados de marzo, ¿sí? Entonces, por ahí a veces en esos meses hay que tener en cuenta, y a veces nosotros las excursiones, si bien es cierto, exceptuando la de Nazareno, que no hacemos en la época de verano, las otras sí. Nosotros en la época de verano siempre decimos que tengan en cuenta de un día más, siempre, por las dudas, ¿sí? Pero desde marzo a diciembre, fines de marzo hasta diciembre, es ideal, porque no llueve, o sea, no tenés que estar pendiente de que si te va a llover y eso. Por ahí, bueno, a veces lo que nos toca en estas épocas es un poco el viento, un poco el frío, pero yo creo que es mucho más pasable que caminar mojado, ¿sí? Así que no, de marzo a diciembre, la época como para poder venir y hacer estos trek, por ejemplo, de los que hablaba Ramiro, Nazareno, que es un lugar hermoso, que estamos tratando de promocionarlo bastante, el trek de altura también, ¿sí?
Y ¿cuál ni es el hablar, trek de altura?
El trek de altura es el de Laguna Verde.
Ah, el de Laguna Verde, ok.
Así lo van a encontrar en el caso de que nos sigan a nosotros en las redes sociales, nos van a encontrar así. El trek de altura, que es el de Laguna Verde, sí, es el más alto, el de más exigencia. El trek aventura, que es el de Irulla, San Juan, San Isidro. Y bueno, el de Nazareno. Y te decía, ideal en estas épocas para hacer la caminata nocturna, que es la que, a donde está Ramiro ahora, que hacemos lo que son las ruinas arqueológicas, y se complementa el último horario que sale en este momento, ahora en este momento, está saliendo a las 17:30 y volviendo a las 21:30, ¿sí? Entonces tenés todo el complemento, toda la descripción que te dio Ramiro anteriormente, que es la parte todo de sembrado, la parte arqueológica, todo eso, y se complementa con la nocturna. En estas épocas, o sea, de marzo a diciembre es como ideal, porque normalmente tenemos los cielos despejados, ¿sí? Así que imagínate, ahí a donde está Ramiro, sin contaminación lumínica, alejado del pueblo,
un es cielo como lo limpio. Ideal. Bueno, hoy es 8 de septiembre y Ramiro está con manga corta. O sea, ¿cuántos grados está haciendo? Más allá de que cada uno la siente, no la siente.
No, bueno, sí, aquí en Irulla escuchamos muchas veces a la gente a decir, yo en verano no voy a Irulla porque, me dijeron que no vaya porque me voy a cocinar. Y eso es totalmente mentira. En Irulla en este momento, en este preciso momento debe estar entre 18 grados, digamos, por el vientito. Ahora, si no hay vientito, 20 grados. Pero decir que todo el año es más o menos, durante el día andamos con remera todo el año. Muy pocos días en invierno nos abrigamos más. Y a la noche una campera, invierno y verano, ¿sí?
Siempre, claro.
Es un clima todo bastante templado. Sí, sí, sí. Y otra cosa que por ahí quería agregar, digamos, a lo que habías preguntado, con respecto a los caminos y al acceso a Irulla, mucha gente por ahí tiene miedo de venirse en el auto, pero decirles que con mucha precaución, tranquilos, sin apuro, pueden venir. Pueden venir con cualquier auto, se está entrando a Irulla. Ahora, una vez que llegan ahí a la Abra del Cóndor, la parte más alta, donde empieza el mejor paisaje para que empezamos a bajar para Irulla, también decirle, ¿no?, a los conductores que siempre traten de dar prioridad al vehículo que va en subida. El que viene bajando, que siempre trate de darle pasada al que va de subida. Y siempre con precaución se llega y lo van a pasar bien.
Bueno, ahora sí se está levantando el vientito. Si podés, vamos a entrar a tu casa, a la casa de los viejos.
Bien.
Bueno, ahora ya en el interior, al reparo del viento, contanos, Leo, ¿Cómo arranca este emprendimiento familiar? ¿Ustedes son nacidos y criados en Iruya?
Tenemos esa suerte de haber nacido, habernos criado y poder elegir seguir viviendo en este lugar, ¿sí? A veces la gente dice, ¿no? O sea, pero ustedes ya están cansados de ver esto. No, no, o sea, para nosotros es levantarse cada mañana y poder apreciar ese lugar. Es lo más hermoso.
Es emocionante.
Sí, sí,
la naturaleza que tienen allí es impactante realmente. Para el que aún no fue, no se lo pierda, googleen. Ahora vamos a dejar las redes de ustedes también.
Sí.
Es un lugar magnífico, pero contanos ahora del emprendimiento.
Sí. Nuestro emprendimiento arranca hace 23 años, justamente conmigo, haciendo esto de lo que son las caminatas, de lo que son los treks. Es algo, decir por ahí, uno no tenía conciencia. Si bien es cierto, soy joven, imagínate en aquella época, hace 23 años era changuito. El turismo había llegado a Iruya y de alguna manera había que atenderlo, ¿sí? Había que ofrecerles algo. Sí, ahí nace esto de empezar a caminar con la gente, ¿sí? Empezamos en un principio a acompañar, después nos fuimos empezando a capacitar, empezó a sumarse, bueno, Ramiro, mi hermano, que también está desde aquellos tiempos casi, y nace, o sea, sin pensarlo prácticamente, ¿sí? Esa es la realidad, nace sin pensarlo. Pero con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta que realmente era como algo necesario también para poder hacer conocer nuestro lugar, hablar desde nuestra historia, desde nuestro lugar, porque la mayoría de las excursiones, por ejemplo, están basadas en cosmovisión andina, que eso es lo que hace un rato hablaba Ramiro, del tema de la medicina, de las formas de vida, de creencia, de espiritualidad, sí, todas esas cosas. Entonces, porque para mucha gente por ahí, los pueblos originarios es como que desaparecieron, pero no, seguimos estando, y eso es lo que tratamos de mostrar en cada una de nuestras excursiones.
El orgullo de pertenecer.
Claro, exactamente, sí. Y como te decía hace un rato, o sea, el orgullo de pertenecer y de estar en ese lugar y estar orgullosos de lo que nosotros tenemos. Entonces, ahí empiezan a forjarse nuestro grupo. Después está trabajando también mi hermana. Hoy por hoy contamos con un grupo conformado de Iruya Excursiones. Somos alrededor de 7, 8 personas trabajando constantemente. Nos vamos capacitando, capacitando en diferentes cuestiones también, haciendo capacitaciones para poder ir fortaleciendo nuestros servicios, cada día ofrecer un mejor servicio también.
El turista ha ido cambiando.
El turismo ha ido cambiando, exactamente. Hoy se
cada
ve
más
eso.
Más exigente.
Más exigente, más predispuesto a aprender, ¿sí? Más predispuesto, yo lo veo de esa manera, más predispuesto a aprender, a conocer realmente, ¿sí? No es el mismo turismo que teníamos hace 20, 23 años cuando yo empecé. Y eso también hace de que la gente que va y que nos elige y que nos contrata, nosotros siempre decimos, es algo que a nosotros nos empuja y nos ayuda a hacer lo que a nosotros nos gusta hacer. Así que, nada, hoy ya cumplimos estos 23 años trabajando y nada, orgulloso la verdad de que también gente como vos, Evangelina, que nos inviten a hablar de esto también. Hoy por hoy yo te digo, o sea, yo siempre pensé en tener un emprendimiento y eso, pero la verdad, llegar a este momento con lo que tenemos y con el alcance que estamos teniendo es hermoso.
Bueno, los felicito a seguir trabajando, a seguir capacitándose. Ramiro, te voy a usar de guía de turismo en lo que es el pueblito. Por ejemplo, yo llegué, veo la iglesia, la veo la parroquia. ¿Qué más tengo para recorrer? Contanos.
Sí, muchas veces la gente dice, bueno, llegás a Iruya y no tenés nada para hacer. Escuchamos eso.
¿En diariamente. Serio?
De hecho, que mucha gente viene en el colectivo, llega a las 11:30 de la mañana el primer colectivo y se va a las 3 de la tarde, porque teóricamente no tiene nada que hacer, ¿no? Pero en Iruya en sí, el pueblito, es verdad que por ahí no tenés mucho que recorrer, llegás a la iglesia, al lado de la iglesia tenemos un museo, museo de, por ahí un poco de religión, ¿sí? También de una toda una vida de lugar, ¿no? De la vivencia del lugar. Después hay varios comedores, alojamientos, y podemos también trasladarnos a un mirador que está muy cerca de Iruya, digamos, del pueblo, del centro, de la iglesia, digamos, está muy cerca, que son 15 o 20 minutos. Está ahí cerca del cementerio, bueno, tiene una placita, cuenta con esos servicios, digamos. Y bueno, si es para conocer solamente eso, es verdad, llegas a las 12 y te vas a las 3 de la tarde, ¿no? Ahora, después de eso, ya es, como decíamos, ¿no? Salir un poquito más, cruzar el río, tenés como una vista bastante linda también, es la postal que todo el mundo saca. Y después de ahí, bueno, tenés para recorrer más, ya sería empezar a caminar un poquito más, como les decía, es que una de las caminatas más cortas es a este sitio, a la zona de las ruinas arqueológicas. Eso puedes hacer durante la tarde y el día siguiente ya puedes salir tranquilamente. Donde ahí aprendes mucho, puedes aprender mucho y llevarte muchísimo, sin tener que ir hasta mucha gente que viene, se va hasta San Isidro. Es más lejos, tiene, sí, paisajísticamente hablando, es bastante pintoresco, pero no da como mucho para hablar, digamos, de todo lo que nosotros tenemos en este espacio, de las ruinas.
Claro, ¿no? Cultura e historia.
Claro, tenés todo en un punto muy, muy corto. Eso sería. Ahora, después, bueno, sí, obviamente que nosotros, como Iruya Excursiones, hablo cuando digo nosotros, decimos, si vas a ir a San Isidro con un guía, te tomas el día, salís 8:30 de la mañana y volvemos a las 5 o 6 de la tarde, eso sí, realmente vale la pena. ¿Por qué? Porque es una caminata un poquito más larga, un poquito más exigente, pero es totalmente diferente, es un paisaje que supera ampliamente la expectativa de cualquiera que va a San Isidro, solo por su cuenta hacemos un recorrido que es un poco más largo. Paisajísticamente hablando, es hermoso. Y después está la otra que mucha gente hoy por hoy conoce, un lugar que nosotros siempre le hemos llamado ahorita Itaracayo. Hoy la gente lo cambió el nombre, hoy se llama el Mirador del Cóndor. Y mucha gente va con esa expectativa de que voy ahí y ahí voy a ver cóndores seguro. Oh, ¿sabes qué? Vine a Iruya y quiero ver cóndores. Y por ahí nosotros decimos es un poco un mito, ¿no? ¿Por qué? Porque ver cóndores depende de suerte. Estás en la plaza frente a la iglesia tomando mates y pasan a 50 metros.
Depende de la energía de cada uno también, depende, dicen.
Depende.
Me pasó la quebrada del condorito.
Claro. Y después cuando hacemos la caminata a San Isidro por Pantipampa, que te lleva todo el día, nos cruzamos muchas veces con cóndores. No sé, nos sentamos a tomar unos mates, nos sentamos a descansar, a cantar unas coplas, lo que sea, y pasan por arriba nuestro, al lado nuestro, y dicen, uy, yo que mañana quería ir a ver cóndores, al mirador del cóndor, y hoy los tengo aquí. No.
Qué así bueno. Así que también cantan coplas, o sea, es un servicio completo el de Iruya Excursiones.
Bastante completo, tenemos de todo, ¿eh? Hay de todo. Hay de todo, hay para todos los gustos, sí, tenemos de todo. Bueno, en el tren de altura, por ejemplo, bueno, que en la primera noche cocinamos nosotros, muchas veces en determinada época del año se come algo que es muy autóctono y se come solamente ahí, ¿sí? Que es el guiso de hutos.
¿Qué? Contanos de qué se trata, por favor.
Ahí, a ver, el guiso de hutos, el huto, en realidad, si lo castellanizamos, la palabra huto es capullo. Es el capullo de una flor, de una planta endémica que está solamente a esa altura. Por ahí se puede encontrar en muy pocos lugares, pero está en esa altura, a los 4.000, casi a los 4.000 metros de altura, ¿sí? Que crece una planta que es muy similar a una aloe vera, pero de una contextura mucho más dura, y que tiene una flor hermosa, y antes de que esté esa flor, ese capullo se come. y lo preparamos nosotros, así que cada vez, por eso digo, o sea, nuestras excursiones tienen de todo, a veces, bueno, lo más común es el mate, que por ahí muchas veces en las caminatas cortas de estas de las ruinas arqueológicas, la caminata nocturna, bueno, la gente lleva el mate, que es necesario, porque una vez que estás sentado ahí, necesitas tomar mate, o un té de yuyos, o un cafecito, o esta comida, coplas, que es nuestra música autóctona. Así que sí, está bastante, bastante, bastante completo. Hay de todo. Por eso hay de todo y para todo.
Bueno, ahora sí, redes. No quiero terminar esta charla sin que nos pasen las vías de comunicación.
Redes sociales. Nos encuentran como Iruya Excursiones. Iruya Excursiones nos van a encontrar en el Instagram, en el Facebook. Eso es la red, como, bueno, el Instagram que es como lo más buscado, ¿no? Y bueno, nuestros números de teléfono, ¿sí? Que están también ahí en la bio del Instagram, nos va a encontrar. O el mío, que es el que manejamos más permanentemente, 388-5475-076. Ese es el mío. Y ahí le dice el Ramiro el
Lo
de él.
vamos a dejar en la descripción del video de YouTube también.
Exactamente, genial.
¿El de Ramiro también?
El mío es 388-4547-066. Nosotros, como equipo, como Iruya Excursiones, a lo que apuntamos y lo que estamos tratando de trabajar con las comunidades que hacemos las excursiones, como tanto como San Isidro, San Juan, y en todo el trayecto que hacemos desde Iruya a Nazareno, que pasamos por varias comunidades y vamos parando en casa de familia, apuntamos a trabajar con un turismo sustentable, ecológico. Nosotros, si bien el mate es lo más conocido, ¿no? Y bueno, nosotros por ahí no estamos muy acostumbrados a eso, siempre llevamos el termo, llevamos un café, llevamos un té de yuyos de aquí de la zona, algún té digestivo, o el famoso tecito del amor que dicen de la muña muña, ¿sí? Que está comprobado hoy por hoy que
Está
es un,
comprobado.
perdón, pero no que es del amor.
No, 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 por favor.
Está comprobado que es muy bueno para la gastritis, la muña muña.
Ah, bien.
Las solución.
O sea, no, no es ni afrodisíaco.
La excusa perfecta. Entonces, digamos.
¿Qué otro tecito hay ahí autóctono?
No, hay muchas, muchas, muchas hierbas, muchos yuyos, que nosotros lo usamos como té, pero en muchos casos son también son curativos, sí, lo usamos también de remedio. Como tienen un buen sabor y eso, entonces nosotros lo usamos como té. Pero lo que te quería decir
Sí,
es que,
termina el concepto.
viendo que nosotros apuntamos a ese turismo sustentable, ecológico, te quería contar que nosotros antes, cuando empezamos a hacer las caminatas nocturnas y llevar algo para compartir, llevábamos el vaso descartable, el café individual para cada uno, el capuchino para cada uno, el sobrecito de azúcar, el sobrecito. Y claro, volvíamos con una bolsa de basura todo el tiempo. Y después, lo que decía Leo, ¿no? Ahí al irnos capacitando y ver, decir, no aportamos nada, ¿viste? Digamos. Entonces, mejor empezamos a cambiar y eso es lo que queremos cambiar y decir, bueno, vamos a trabajar por un turismo sustentable, ecológico y es a lo que apuntamos nuestro.
Claro, uno se va aggiornando. Entonces ahora, por ejemplo, llevan el tarro de azúcar.
Así es, llevamos un tachito de azúcar, el café también ya es en un frasquito, que lo ponemos con una cucharita. Los té, por lo general, bueno, estamos llevando que sean en hebras,
Claro.
¿no? Tratando, buscando la forma de disminuir la contaminación.
Bueno, última y los dejo porque me quedaría un rato largo hablando de sus padres, de su familia, de los antepasados, pero tenemos que cerrar. Las comunidades que visitan justamente, cómo se llaman, cómo viven, tírenme aunque sea datos, una referencia corta.
En realidad tenemos más de 20 circuitos que vamos visitando comunidades como ser Pueblo Viejo, Las Capillas, San Isidro, San Juan, Chillayoc, Rodeo Colorado, Abre el Sauce, Molinos, Cuesta Azul, bueno, Nazareno, entre otras que por ahí seguramente me estoy olvidando.
Ahora sí.
Por ahí a veces es un poco medio difícil ingresar en las comunidades con el turismo porque no están acostumbradas, obviamente. Entonces, nosotros también, por un lado, tomando lo que decía Ramiro, esto de que sea sustentable, ver también el respeto con el que se ingresa a las comunidades, ¿sí? Siempre nosotros cuando salimos, siempre le hablamos, una de las cosas que le decimos en las charlas es justamente eso, ¿no? El respeto con el que nosotros tenemos que ingresar a cada una de las comunidades, porque si no, ¿viste? Si entramos así nomás, nos van a empezar a mirar mal, ¿no? La idea es que la gente, por ahí, si tener la posibilidad de alguien ponerte a charlar antes que sacarle una foto, es mucho mejor, ¿sí? Sí,
claro.
Entonces, llevarte un poco de esa historia, no solamente una imagen, que es una imagen vacía. Entonces, esas son las comunidades, ¿no?, que visitamos y bueno, lo que tratamos.
¿Son agrícolo-ganaderas? ¿Tienen sus animalitos, sus plantaciones?
Sí. Sí, sí, agrícolo-ganaderas, la mayoría, todas, digamos, ¿sí? Viven de eso, de su agricultura, de su ganadería, y bueno, justamente también esto de poder trabajar con el turismo también es, de alguna manera, pequeña, pero al fin un aporte para la comunidad, porque por ahí a veces, en el camino donde encontramos con gente, le compramos un queso, bueno, no falta también que la gente junta los yuyos y eso también, la gente misma cuando vamos pasando el turismo le compra, ¿no es cierto? Pero bueno, son pequeños aportes. Pero sí, la gente vive de sus animales, de sus sembrados, todo el tiempo.
Ahora sí, última, Ramiro, gracias por este contacto. ¿Cuántos habitantes tiene permanentes Iruya?
2.400 habitantes.
Pero era para Ramiro, Leo. ¿Sos el mayor? ¿Se nota?
No.
2.400 habitantes. No, por favor. Un placer conversar con ustedes. Fue muy enriquecedor este encuentro. Gracias a los dos.
Entonces, para finalizar de mi parte, es decir, que Iruya Excursiones le invita a todos a vivenciar y conocer su cultura, su gastronomía, su música, que, como decía Leo, que con respeto lo podemos compartir con toda la gente que nos visita. Así que eso.
Fundamental, el respeto. Bueno, gracias. Gracias a los hermanos López, a Leo y Ramiro de Iruya Excursiones. Será hasta el próximo encuentro, chicos.
Muchísimas gracias a vos, Evangelina. Cualquier cosa, cuando quieras, estás invitado, obviamente, a visitarnos en Iruya.
Iruya Excursiones, desde la provincia de Salta, pasó por lugares de la Argentina.